días.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La borrasca Tiris no solo mantiene en alerta Canarias, también se está extendiendo por Andalucía, donde Almería y la costa de Granada tienen el aviso naranja activado por rachas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora. En Canarias este temporal se va a extender hasta el domingo y de momento la previsión sigue alertando de acumulados de lluvias que pueden superar los 300 litros durante todo este episodio. Además de la suspensión de las clases presenciales en todo el archipiélago, en Las Palmas se ha suspendido toda la actividad municipal y se ha decretado el cierre de los espacios al aire libre. Vamos a conocer cómo están las cosas. COPE Canarias, Gustavo de Dios.
Se mantiene la alerta máxima desde primera hora de la tarde y aunque llueve con mucha intensidad a esta hora, en algunas zonas, sobre todo de Tenerife y La Palma, tenemos que hablar de incidencias leves, más de 100 con caída de mobiliario urbano o desprendimientos en carreteras de montaña. Los aeropuertos registran ya más de 35 cancelaciones. Esto ha dejado a unos 200 turistas en tierra en La Palma realojados en hoteles de la isla, pero la Agencia Estatal de Meteorología sigue avisando de acumulados de 300 litros la hora entre esta tarde, noche y el domingo, pero hay nevadas importantes también por encima de los 2.000 metros y olas en la costa que en algunos puntos superan ya los 7 metros.
Y las recientes palabras del rey Don Felipe admitiendo que se cometieron abusos graves durante la conquista de América han vuelto a reabrir el debate en la conversación pública. Tras estas declaraciones, la presidenta de México ha invitado al rey al Mundial de Fútbol de 2026, un gesto que se ha interpretado como un primer paso para normalizar la relación con España. Para intentar explicar la situación del enfrentamiento que existe entre los dos países, es necesario mirar muy atrás, al año 1521. Jorge Luis García es historiador de la Universidad Complutense de Madrid.
Lo que se ha hecho con la historia española desde siempre ha sido convertir las excepcionalidades en generalidades. Entonces es cierto que tenemos 3 o 4 garbanzos negros. En lo que haces es generalizar sobre toda la presencia española y sobre lo que se hizo en América, que fue muy bueno y de otra forma no se pudo estar allí 300 años.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a dar las claves de lo que ocurrió hace más de 500 años y cuál es la relación también a día de hoy entre España y México. Del exterior, Donald Trump acaba de confirmar que ha mantenido una conversación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras el ataque al yacimiento de gas iraní de South Pars. Dice el presidente de Estados Unidos que ataques como ese no se van a volver a repetir.
Le dije que no hiciera eso y no lo hará. No lo discutimos. Somos independientes, pero nos llevamos muy bien y estamos coordinados. A veces hace algo que no me gusta, así que no lo haremos.
Y en los deportes, en menos de una hora, a las 7 menos cuarto, juega el Celta de Vigo en la Europa League. Rubén Vasco.
En busca del pase a los cuartos de final, los de Giraldez se enfrentan al Lyon. En Francia, última hora, Santi Peón.
Un Celta, Rubén, que tiene que ganar aquí en el Groupama Stadium de Lyon tras el empate del pasado jueves entre ambos equipos embalaídos. Hay 3 cambios en el 11 de Claudio Giraldez. Entran Carreira, Fer López y Pablo Durán por Mingueza, Yago Aspas y Borja Iglesias. El resto son los mismos. Repite 11 Paulo Fonseca, el entrenador del Olympique de Lyon. Van entrando poco a poco los 3.000 aficionados desplazados desde distintos puntos de Galicia para arropar al Celta, aunque nos cuentan que algunos de ellos están teniendo serios problemas para llegar hasta el estadio desde el punto de seguridad decretado por los clubes y por la UEFA. El partido, como dices, arranca a las 7 menos cuarto. Lo contamos en tiempo de juego. Lo va a arbitrar el bosnio Irfan Pelito.
Además, a las 9 el Betis buscará la remontada tras perder 0-1 el partido de ida contra el Panathinaikos. Y también a esa hora en la Conference, el Rayo busca sellar su pase a cuartos tras ganar 1-3 el partido en Turquía frente al Samsunspor. Recuerda que puedes escuchar estos partidos, como decía Santi, todo el deporte en directo desde las 6:30 en tiempo de juego por COPE+, aplicaciones móviles y cope.es. Y en baloncesto está en juego desde las 6 en la Euroliga un duelo español Valencia Basket Barcelona. De momento, en los primeros minutos de partido, Valencia 2, Barça 0.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 17 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a cambiar el tiempo, se va a nublar, puede llover incluso algo y bajarán las máximas hasta los 14 grados. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes a esta hora. El primero de salida, en la A1 en el Molar, está cortando los carriles derecho y central. Y el segundo, en la M40 en Coslada hacia la A2. Dificultades de salida además, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y A5 Arroyomolinos. De entrada, A1 Las Tablas, A2 2, Coslada y A6, Majadahonda. Y el M40, Hortaleza y Vicálvaro, hacia la A3, Mercamadrid, A42 y Valdemarín y Monte Carmelo, sentido A6. La campaña de Semana Santa va a generar más de 22.000 contratos en la Comunidad de Madrid, un 14% más que el año anterior, lo que la sitúa como la tercera región en mayor volumen de creación de empleo. Escuchas la tarde.
El conflicto en el Golfo Pérsico ha dado un paso más hacia la guerra energética total después de que Israel decidiese bombardear esta semana el mayor yacimiento de gas del mundo, South Pars. Llegó la respuesta iraní. Reduciremos a cenizas las instalaciones de combustible de aquellos que nos han atacado, dijeron desde el régimen de los ayatolá, y así ha sido. Irán ha atacado las instalaciones gasísticas y petroleras de sus países vecinos, Arabia Saudí, Emiratos y Qatar. Estos ataques han disparado el precio del gas otro 20%, de manera que ya es el doble de lo que costaba al inicio de esta guerra, y el barril de petróleo alcanza ya los $119. Esta semana ya sabes que España ha decidido abrir la hucha del petróleo para frenar la crisis, ha autorizado la liberación de hasta 11 millones y medio de barriles en reservados. ¿Qué significa esto? ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Para cuánto tiempo sirve realmente? Pues se lo vamos a preguntar a José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Cuando hablamos de liberar 11 millones y medio de barriles, ¿esto para cuánto tiempo nos da realmente? Porque parece mucho, pero no es para tanto, ¿no?
No es para tanto porque todavía consumimos mucho petróleo y muchos derivados del petróleo en España, mucho combustible, lubricante para maquinaria, para la industria, y da para poco más de 12 días de consumo de toda la economía.
Solamente
española.
11 millones y medio de barriles para 12 días de consumo.
Ni medio mes. No llega ni al medio mes de consumo. Es verdad que esta idea o esta propuesta que se ha puesto en marcha tiene más que ver con una llamada de calma a los mercados, ¿no? Para que los precios no sigan disparándose. No digo que no sigan disparados, porque van a seguir disparados, pero para que no sigan disparándose. Es una especie de señal que han lanzado todos los países y es una gotita en medio de un océano enorme como es el de esta crisis
pero
energética.
¿Esa gotita va a poder contener los precios? ¿Va a posibilitar que no sigan subiendo? Porque pasar por el surtidor ahora mismo es una actividad de riesgo. El susto que te llevas es importante. O sea, que va a servir de poco.
Poco por ahora. Porque ya digo que es verdad que la liberación de petróleo, pues hombre, puede servir porque se pone más producto en el mercado y, por lo tanto, a más producto, o sea, digamos, a más oferta y la demanda, más o menos como la tenemos, pues en teoría deberían bajar un poco los precios. Pero es que es tal la cantidad de petróleo que consumimos y, sobre todo, y esto lo hemos explicado aquí alguna vez, que el hecho de que nosotros no recibamos mucho petróleo del Golfo Pérsico no implica que no nos impacten los precios, porque son precios globales, son precios mundiales. Estaba viendo ahora mismo la estadística de las gasolinas y del diésel. Bueno, esto todo el mundo lo tiene muy en cuenta, pero es que no ha habido ni un solo día desde el mes de marzo, desde el 1 de marzo, en el que el precio del diésel o el precio de la gasolina, digamos, se haya moderado o haya bajado ligeramente un día, ¿no? Que luego haya vuelto a repuntar.
No ha dejado de subir.
Ni un
día
solo
tras día.
Prácticamente desde el 1 de marzo, media de hoy ya el diésel a 1,91 y gasolina a 1,74. De hecho, ya hay más de 500, 600 gasolineras en toda España donde el diésel ya se vende a más de 2 euros el litro. Y eso es un impacto muy importante para familias, por supuesto, pero también para muchas empresas y mucho pequeño negocio que depende del combustible. Claro.
Bueno, al margen de esta liberación de estos 11 millones y medio de barriles de petróleo, mañana se celebra un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas anticrisis. ¿Qué es lo que se sabe de estas medidas? ¿Por dónde van a ir los tiros del gobierno?
Pues mira, Pilar, yo por lo que sé y por lo que sabemos, no va a ser un plan milmillonario como el que todos tenemos en la cabeza del año 2022 y 2023, que se produjo con la crisis de Ucrania, que vimos que había muchas medidas de mucho impacto económico. No va a ser así por ahora. Van a ser medidas puntuales, medidas muy perimetradas y medidas sobre todo contenidas en función de cómo vayan evolucionando los acontecimientos, ¿vale? Esto es muy importante con respecto a la intención del gobierno. Primero, porque se está esperando ya demasiado tiempo en actuar, yo creo. Es que estamos mañana a 21 de marzo y la guerra empezó el 27-28 de febrero. Otros países ya han empezado a actuar. Pero en este caso, ya digo, van a ser medidas muy perimetradas y podemos ver lo que sí parece que se va a aprobar y lo que no parece que se vaya a aprobar, si te parece.
Vamos a empezar por lo que no parece que se vaya a aprobar. Por ejemplo, la bonificación que tuvimos cuando la guerra de Ucrania, si es verdad que se tardó también.
Sí, también se tardó.
En aprobar esa bonificación, esos 20 céntimos por litro.
20 céntimos llegaron a ser, hasta 20 céntimos. Hay que recordar que el impacto presupuestario era muy grande. Es verdad que aquello también se estableció sin ningún tipo de condición en muchas ocasiones a las propias estaciones de servicio. Quiero decir, las medidas, aparte de ser limitadas o aparte de ser perimetradas, yo creo que deberían ser también condicionadas. Quiero decir, si hay alguien que pueda aportar su granito de arena, oye, pues que lo haga. En ese caso se tardó mucho. Una bonificación generalizada para todo el mundo cuando vayamos.
No va a haber esta vez.
Eso es, no va a haber. Tampoco va a haber, parece, una rebaja de impuestos de las gasolinas para todo el mundo. Sí que las puede haber para sectores como el transporte, sectores como mercancías o agricultura, que en ese caso es muy importante. No va a haber tampoco el tope ibérico. Se ha hablado algunas veces estos días si la excepción ibérica se podía volver a aplicar. Primero hay que negociarla con Portugal, con Europa. No parece que vaya a ser así. Y tampoco parece que vaya a haber, no sé si te acuerdas que se estableció un cheque de 200 euros, un pago de 200 euros por familia. Era un cheque para determinadas rentas que podían cobrar a través de la agencia tributaria, digamos, para hacer frente a la subida del precio de los alimentos. Aquello, la verdad, que es que fue bastante fracaso porque estaba pensado para llegar a más de 4 millones de familias y apenas llegó al 1,5 millones por los trámites burocráticos. Tenías que meterte en la agencia tributaria, comprobar, bueno, en fin, ese tipo de medidas no parece por ahora que se vayan a aplicar.
Entonces, sí que ¿qué es lo que podemos esperar?
Pues mira, los agricultores, los transportistas, todos los sectores que directamente están muy afectados, yo sé que todo el mundo está muy afectado, pero estos sectores que están especialmente afectados en sus negocios por la subida del combustible, sí que van a haber medidas de alivio, porque lo que se intenta es que esos agricultores, esos ganaderos, no trasladen esa subida de costes al resto de la economía. Es un poco que actúen como una especie de parapeto para que no suba la inflación generalizada. Por eso se quiere actuar en ellos fundamentalmente. También parece que va a haber, eso sí, sería para todo el mundo, rebajas en la factura de la luz. Vamos a ver en qué condiciones. Son muchos los impuestos que hay en la factura de la luz. Está el IVA, que es el que todos tenemos en mente, pero es que está el impuesto especial de la electricidad, que es un 5%, impuesto de generación. Y hay una serie de impuestos y de tasas que no sabemos dónde se va a actuar. Y también se va a actuar mucho, quiere el gobierno, esto lo presenta como algo estructural, las ayudas o, digamos, las medidas estructurales con las renovables. Es decir, fomentar las renovables para ver que somos una autonomía energética y, por lo tanto, no estamos tan expuestos al gas. Pero esto ya sí que es mucho más a largo plazo.
Bueno, está muy bien lo de las renovables. Lo que pasa es que el año pasado tuvimos un apagón, ¿eh? Tuvimos un apagón.
Se va a cumplir un año, sí, el 28 de abril, y todavía estamos pagando, esto que lo sepa todo el mundo porque muchas veces no se habla, bueno, todavía, desde el 29 de abril del año pasado, estamos pagando un sobrecoste en la factura de la luz para que no haya otro apagón. Esto ha sido así desde el 29 de abril del 25, sigue siendo así a 19 de marzo que estamos hoy y va a seguir siendo así porque hay que tener preparadas las centrales de gas, que son las que aportan estabilidad.
Las de ciclo combinado.
Eso es, los ciclos combinados de gas, para en el caso de que las eólicas, la solar o la hidroeléctrica, pues tienen altibajos porque van en función muchas veces de la meteorología, pues que haya una energía de respaldo. Y para que haya esa energía de respaldo con la que todos podamos encender el interruptor, hay que pagar un sobrecoste que, insisto, no nos lo han dicho, pero lo estamos pagando desde el 29 de abril del año pasado.
Hay otra clave, camarero, evitar lo que llaman efectos de segunda ronda. ¿Esto qué es exactamente? ¿Qué significa?
Pues precisamente lo que decía lo de los agricultores y los ganaderos o los transportistas. Es decir, la base de la subida de los precios que podemos tener en nuestras vidas los próximos días o las próximas semanas va en función de que, primero, sube el petróleo, sube los combustibles, y ¿a quién le suben los combustibles? Pues a quien tiene un negocio vinculado al gasóleo. Ahora hay plantaciones, la gente del campo lo sabe perfectamente, en torno al cereal o en torno a productos como los pimientos, como los tomates y demás, donde estamos en pleno uso intensivo de maquinaria y uso intensivo de fertilizantes. Bueno, pues si se contiene el coste de esas actividades, se evita que se traslade a la cesta de la compra. Ese es el efecto de segunda ronda. Eso es lo que se intenta evitar. Vamos a ver si se consigue, porque es complicado, ¿eh?
Bueno, el caso es que mañana se va a celebrar ese Consejo de Ministros extraordinario donde el Gobierno va a anunciar todas esas medidas anticrisis. Vamos a ver qué es lo que deciden. El caso es que estamos en el día 20 de la guerra de Irán. Hablamos de esta crisis energética porque somos conscientes de todo lo que compramos a Oriente Próximo. Hablamos de petróleo, hablamos de gas, pero ¿qué les vendemos nosotros? Porque España también exporta hacia esa zona del mundo y además bastante. Por ejemplo, alfalfa. José Miguel Ochoa es gerente de Alfet, la empresa que aglutina a los exportadores de este producto.
Todos los envíos que tenemos camino de esa zona, pues no sabemos cómo va a acabar, porque casi todos ellos se descargan en la zona que está pasado el Estrecho de Hormuz, con lo cual todos los contenedores, que como sector son varios cientos o miles de contenedores, pues no sabemos dónde van a poder descargar ni qué sucede con ellos.
La alfalfa, que es un producto clave para alimentar caballos y camellos en países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, un producto que pasa por ese estrecho de Hormuz que se encuentra ahora mismo bloqueado. Muchas de esas toneladas, ¿qué es lo que pasa? Tendrían que ir para allá, tendrían que tener ese destino, pero sin embargo se encuentran en España, atrapadas sobre todo en Navarra o en Aragón, sin saber cuándo van a poder salir hacia allí. Camarero, esto llama bastante la atención. ¿Por qué es tan importante la alfalfa española en esos países?
Bueno, pues porque es un producto de muy buena calidad, afortunadamente, todo lo que se produce efectivamente en Navarra, en toda Aragón, en todas esas zonas, y porque los países del Golfo Pérsico tienen una cabaña de, en este caso, de caballos, que son de muy buena calidad también, o sea, son animales verdaderamente muy potentes y se alimentan muy bien y tienen un valor brutal. Tienen un valor brutal gracias a la buena alimentación, que en buena parte procede de España y procede de esa alfalfa que ahora nos estamos enterando por los estragos de la guerra, pero se produce aquí. Por
la
lo
verdad
tanto,
que sí, que vamos, yo por lo menos no sabía tenemos una buena alfalfa y que exportamos además a esos países del Golfo Pérsico.
280.000 toneladas al año, es que es mucho, ¿eh?
Es que es mucho.
Es muchísimo y es un negocio muy importante. Sí.
Más allá de la alfalfa, también vendemos medicamentos, material industrial, cabras también, creo que un tipo de cabra que aguanta muy bien el clima de allí, e incluso papel de fumar. ¿Qué peso tienen todas estas exportaciones?
Es verdad que las exportaciones, nuestras exportaciones a los países del Golfo Pérsico no son relevantes desde el punto de vista como las que podamos hacer a la Unión Europea, a Estados Unidos u otros territorios, pero bueno, lo relevante de estas exportaciones que realizamos a Arabia Saudí y a todos esos países es que dependen de mucha pequeña empresa, es decir, no estamos hablando tanto de grandes corporaciones, sino de pequeños negocios, negocios medianos, que tienen buena base de su producción vinculada a esos países. Por lo tanto, ya digo, en grandes cifras no es que exportemos demasiado a esos países, pero claro, si vamos a lo micro, si vamos a lo doméstico, hay mucho pequeño empresario y mucho negocio que están en pueblos o en ciudades medianas donde se la están jugando, evidentemente, con todo esto.
Claro, si se frena todo ese comercio, ¿qué impacto puede tener en las empresas españolas?
Bueno, el impacto fundamentalmente va a estar relacionado con, primero, con el precio, porque al final esta es una guerra, desgraciadamente, aunque sea militar, es una guerra de precios, es una guerra energética y va a estar muy vinculado a la distribución. Tú sabes que están cambiando bastante todas las rutas, no solo de los aviones, que evidentemente no pueden pasar por el espacio aéreo de Irán y de buena parte de Irak, en fin, Líbano y demás, están cambiando, pero es que se encuentran, digo lo de la distribución, porque se encuentran con una especie de callejón sin salida y tiene, porque por Ucrania Ucrania tampoco pueden pasar. Entonces cada vez el espacio aéreo por el que pueden pasar para ir a Asia
está más restringido, claro.
Está muy restringido. Eso que provoca que tengan que dar más vuelta y por lo tanto incremento de costes. Y lo mismo pasa, y es a lo que iba, con las rutas marítimas. Las rutas marítimas están empezando a cambiar porque muchas tampoco se atreven a acceder a través del canal de Suez por todo el problema que hay entre Yemen, los piratas en Somalia y demás. Entonces, todo esto está reconfigurando el comercio mundial, el comercio de estas empresas, y eso implica más tiempo de espera y más costes, que es al final a lo que vamos. El Banco Central Europeo ya ha dicho hoy, no subo los tipos hoy, pero espérense a la próxima porque posiblemente suban los tipos de interés.
Madre mía, camarero, cómo tenemos el mundo, ¿eh?
Sí, la verdad que no, a mí no me gusta hablar de estas noticias, me gustaría más hablar de otras cosas, de lo práctico en positivo, pero bueno, también para eso estamos y para aclararle a la gente qué puede pasar y sobre todo, yo creo que es muy importante, Pilar, ¿no?, qué pueden hacer y cómo afrontar este tipo de situaciones, que es lo verdaderamente importante.
Bueno, mañana, como decíamos, día clave, Consejo de Ministros extraordinario en el que vamos a conocer las medidas del Gobierno de España para afrontar esta crisis. José María Camarero es nuestro experto aquí en la tarde en Economía de Bolsillo. Camarero, gracias como siempre.
Gracias, Pilar.
Un placer.
Un placer.
Pues a esta hora de la tarde, a las 6:21, nos vamos a ir hasta Valencia, una ciudad preparada ya para despedir su fiesta grande, como mejor sabe hacerlo, con pólvora, con fuego y con mucho, mucho ambiente en sus calles. COPE Valencia, Carles Villeta. Carles, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde te pillo, Carles? En la calle.
Pues me pillas en plena plaza del Ayuntamiento, que está repleta de gente que ya está tomando posición para la crema, aunque da un buen rato, ¿eh?, para la infantil y para la grande, pero la gente ya sabes cómo es, quiere coger buen sitio y vemos más de un gesto torcido porque la valla perimetral para proteger del castillo de fuegos artificiales y también de la crema es bastante amplia y no se puede poner tan cerca como les gustaría, pero bueno, es lo que hay, la seguridad pues tiene que primar, claro.
Oye, me encanta cuando conectamos con vosotros y la banda sonora que tenéis de fondo es esa que estamos escuchando, Los Petardos.
Te digo una cosa, me he colocado al lado de un policía local para evitar que me tiraran petardos cerca.
Y ni por esas, ¿no?
Y ni por ahí, digo, a ver si así se cortan un pelín. Pero vamos, hay chavales jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, que van bien armados con sus petardos y no se cortan un pelo en tirarte alguno cerquita. Incluso si te ven trabajando, aún te hacen más la puñeta.
Pero ay, bueno, madre mía. Yo te confieso, compañero, que lo pasaría mal, ¿eh? Lo pasaría mal si veo que están tirando petardos cerca de mí. Bueno, esta noche es la última de estas fiestas, es la noche grande, la crema. ¿A qué hora vamos a poder ver las primeras fallas ardiendo?
Pues mira, ahora tenemos a las 7 la cabalgata del fuego, que es pues un recorrido con carretillas y espectáculo pirotécnico llevado a cabo por gente organizada de diferentes collas, que llamamos aquí, que hace un poco de ambiente previo. Luego ya a las 8 de la tarde comienzan a arder todas las fallas infantiles, todas, excepto a las 8:30, que van a quemar la que consiguió el primer premio de la sección especial. Luego a las 9 ya queman la infantil municipal, que es donde estamos ahora mismo ubicados, pues a escasos 50 metros. Y se repite la fórmula con las grandes. A las 10 todas las grandes, 10:30 primer premio y ya para la grande, digamos, de la plaza del Ayuntamiento, la municipal, pues hay que esperar hasta las 11. Bueno, pues ese es el plan que tenemos para esta noche, que además se modificó en la pandemia. Esto antes era todo 2 horas más tarde y se ha corregido un poco para hacerlo más prontito y no acabar a las tantas como era habitual.
Oye, la figura de una niña que sueña con el fin de la guerra es el ninot indultado en estas fallas. Pertenece a la falla sueca Literato Azorín y es la que se va a salvar del fuego en la crema de esta noche. ¿Cómo es esa figura?
Pues es la verdad que francamente bonita, tiene unos acabados preciosos y la idea me parece sensacional porque hemos cometido los últimos años, y yo diría que hasta décadas, pues la tentación de indultar permanentemente a figuras que representan o abuelos o abuelitas o a niños con el abuelita o mascotas y demás. Todo muy, muy tierno y este año, que no deja de tener ternura, pues se ha optado por una pieza que además es muy reivindicativa y que refleja muy bien el sentir o el dolor que la gente tiene en su casa cuando ve la que está cayendo pues a nuestro alrededor, desde Ucrania hasta Irán, en fin, todo lo que tenemos todos en la memoria. Y esta niña que sueña con la paz, con una figura figura desdoblada, como si fuera un espejo, arriba y abajo. La verdad es que ha calado entre todo el público que la ha votado, porque esto es muy democrático, y bueno, pues se va a salvar del fuego merecidamente, superando en votos por mucho a las siguientes. Así que, bueno, pues bien por el artista, que se llama Pedro Santaolalla, y por la idea esa magnífica de esa niña que sueña con la paz. Prácticamente igual que la falla municipal, que también tiene un Charlot, que también reclama esperanza y paz.
Pues Carles Villeta, compañero de COPE Valencia, gracias y que disfrutéis muchísimo de estas últimas horas de las fallas de 2026. Un abrazo, Carles.
Gracias. Igualmente, gracias, Pilar.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El barcelonismo ha elegido a un presidente que no se habla con Messi. Lo digo en favor del valor que tiene el presente.
Sí, me sorprende el star system que hay en torno a Laporta, después de Lamine Yamal, el tío más perseguido por todo Barcelona.
Gente, lo que ve es el espejo de lo que ve en el campo. No se quiere complicar mucho más. Si yo no voy a heredar el Barça, si yo lo que quiero es divertirme con el Barça.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver, a mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado, pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Aprovecha los super tecnoprecios de El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Llévate portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O un frigorífico, la lavadora, el horno.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 22 de marzo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos. Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Excentricidades?
Podríamos preguntarle a Ana Velasco por lujos excéntricos. Pues había cosas que antes eran muy lujosas. La sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, esto como es.
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te cuento hasta ahora que casi 100 militares españoles ya han sido evacuados desde Irak a Turquía debido a la escalada del conflicto en Oriente Próximo, y en las próximas horas se espera que los otros 200 que se encuentran todavía en el país en el marco de la misión de la OTAN salgan de Irak. Según el Ministerio de Defensa, la primera evacuación ha sido bastante complicada. Se han tenido que resguardar en búnkeres y se han tenido que abortar varios vuelos debido al cruce de misiles. Hay que tener en cuenta que Irak está justo en medio del tablero entre Irán e Israel, que se mantiene en guerra tras ese ataque en coordinación con Estados Unidos contra el régimen de los ayatolás el pasado 28 de febrero. La misión militar española en Irak es una de las más conocidas, pero no es la única. Nuestros militares están repartidos por muchos otros países. Nuestro ejército tiene presencia en 4 de los 5 continentes. Vamos a abrir el mapa mundi a continuación para hacer un viaje rápido y descubrir qué hacen los militares españoles fuera de nuestras fronteras. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y empezamos precisamente allí, en Irak. España lleva más de una década, desde 2014, dentro de dos grandes misiones.
Sí, Pilar. Por un lado, España forma parte de la coalición internacional de países que combaten al grupo terrorista Daesh, y por otro, participa en la misión de la OTAN, que no entra en combate, pero que sí que entrena y asesora a los soldados iraquíes para que sean ellos quienes puedan defender su país. El resumen es que ayudan a que Irak pueda defenderse sola y evitan que el terrorismo vuelva a crecer. Allí España tenía alrededor de 300 militares en total, 100, como has contado, Pilar, ya se encuentran en Turquía.
Vamos a irnos a otro punto caliente, el Líbano. Ahí están los conocidos cascos azules de la ONU. La misión se llama FINUL y fue creada para el mantenimiento de la paz establecida en 1978 en el sur del país.
Sí, llevan ya 20 años, desde 2006, intentando algo muy complicado, que es mantener la calma en la frontera entre el Líbano e Israel, aunque la realidad ya sabemos que es que los enfrentamientos siguen, y ellos mismos, los cascos azules, han denunciado ataques directos a causa precisamente también de este último conflicto que estamos viviendo en la zona. Actualmente allí, Pilar, hay unos 650 militares españoles dentro de un contingente internacional enorme de unas 10.000 personas provenientes de medio centenar de países. Estamos hablando de militares en una misión, bueno, que va a terminar ya en 2026 con una retirada progresiva que debería completarse en 2027. ¿Y sabes, Pilar, quién estuvo no hace mucho por allí en plena escalada de tensión entre Hezbollah e Israel debido a la guerra en Gaza?
No.
Pues te va a venir a la cabeza en cuanto te diga que es el director de La Mañana el fin de semana.
Ah, Fernando de Aro, es verdad.
Que siempre se va por esos países y que, estando en el Líbano grabando un documental, fue confundido con un espía y estuvo 12 horas retenido en una comisaría.
El Líbano no tiene nada que ver con nada en Oriente Próximo. O sea, nada que ver. O sea, yo conozco Siria, conozco Irak, conozco Pakistán.
He estado retenido durante 12 horas por Hezbollah y por el Servicio de Seguridad del Estado libanés. Ha sido una experiencia difícil y desagradable.
Hombre, y que sí, desagradable. Menudo susto se llevó Fernando de Haro y sus acompañantes, porque fíjate que te confundan con un espía y te tengan tantas horas retenido. Bueno, saltamos ahora al norte de Europa, a los países bálticos.
En Estonia, Letonia y Lituania, Pilar, España participa en misiones de vigilancia aérea de la OTAN. Allí el objetivo de nuestros militares es controlar el espacio aéreo y básicamente, bueno, pues disuadir movimientos de Rusia en plena tensión por la guerra de Ucrania, porque es que estamos hablando de la frontera directa de la OTAN con Rusia. Allí tenemos 150 militares, es una misión muy estratégica. Y también estamos en el mar navegando y allí en 2024... Ángel Expósito se subió a la fragata española Almirante Juan de Borbón de la OTAN para conocer de cerca el trabajo que los militares españoles hacen allí.
Esto es la misión de disuasión y vigilancia frente a Rusia. Mira, el almirante Joaquín Ruiz Escajedo es el alto mando. ¿Cómo podemos explicar a quien nos esté escuchando en España que enfrente está Rusia? ¿Qué significa eso?
Existe una sensación de amenaza por los acontecimientos que han tenido lugar en Ucrania y países de la OTAN tienen que ser conscientes de que necesitan estar juntos para garantizar su defensa.
Y si bajamos al continente africano, también encontramos presencia española.
Aquí Pilar es bastante importante. Tenemos en Mozambique, también en Somalia. En ese país estamos dentro de una misión de la Unión Europea que lleva años intentando estabilizar el país, combatiendo el terrorismo, pero también la piratería. De hecho, hay una película llamada Capitán Phillips, seguro que la conoces, está protagonizada por Tom Hanks, que refleja bastante bien cómo operan estas redes de piratas allí.
Aquí el Marx, Alabama. Somos un carguero desprovisto de armas.
Se acercan dos esquifes con hombres armados.
Podría tratarse de piratas.
Mírame.
Sí.
Ahora soy el capitán.
Y luego también estamos en el Golfo de Guinea, Pilar, que es una de las zonas con más inseguridad marítima del mundo, donde buques españoles colaboran con países africanos para proteger rutas comerciales que son clave.
En total son 16 misiones internacionales activas con participación española a lo largo y ancho del mundo. Hablamos de más de 3.000 militares españoles desplegados fuera de nuestras fronteras y trabajando en algunos de los lugares más inestables del planeta, muchas veces además alejados del foco. Ana Huertas, gracias.
Hasta mañana.
Pues seguimos en la tarde de COPE, donde te vamos a contar a continuación lo que hay que ver y lo que hay que oír, el cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo has tenido hoy el día? Mejor no hablamos, ¿no?
Sí, mejor no hablamos. Además, todavía queda mucho día para mí.
Siempre puede ser peor.
Pues el de Rosa tampoco está siendo brillante. Rosa Rosado nos va a contar, como siempre, lo que hay que oír. Rosa, buenas tardes de nuevo.
Si tengo aliento, sí, porque yo creo que he corrido más hoy los kilómetros que me he hecho.
Mira,
bajando,
chicos,
y subiendo, Juan.
Coger las manos así y juntar el dedo pulgar con los otros.
Y hacer, hacemos...
Eso es. Bueno, Juan, llegan nuevos estrenos a la cartelera. ¿Con qué te quedas?
Bueno, hoy tenemos que hablar de la última película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad.
Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final. ¿Quién te crees que eres para salvar a nadie? La ficción no tiene ese poder.
La última de Almodóvar. ¿Qué te ha parecido? Porque hay que ver esta película.
¿Os han sonado alguna de las voces? Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón, Bárbara Leni.
Un espectáculo de actores.
Sí, y más, ¿eh?
Bueno, pero, a Pilar, ver, cuéntanos tú.
Tú eres la primera que sale en la película.
Yo soy la primera que salgo.
Cuéntanos tú qué tal tu experiencia.
Hacerme una entrevista. Pues mira. Bueno, que a mí se me cita, que no salgo, ¿eh? Que nadie espere que hago ni siquiera un cameo. Yo me hubiera gustado.
Estás
en la peli de Almodóvar,
la
o la de Torrente,
estás,
en la que sea. Pero estoy. Se me cita de mi época del telediario.
Bueno,
sin más.
Mira, a mí la película me ha gustado. No es la que más me ha gustado de Almodóvar, ¿vale? Porque no me convence el final. Obviamente no voy a hacer ningún spoiler. Yo creo que hay películas de Almodóvar que tienen unos finales apoteósicos. No sé si os acordáis, yo qué sé. Todo sobre mi madre, Volver... O sea, finales redondos. Y yo creo que aquí no lo ha conseguido. Porque el resto está bastante bien. Es una película doble. Tiene dos tramas. Por un lado, una es como la de Almodóvar, porque es un director de cine y guionista que está haciendo una película, que ve que ya no es lo que era, que ya vive de las rentas.
O sea, tiene también parte de autobiografía.
Mucho. Es autorreferencia a la muerte. Sí, quizá demasiado. A mí no me importa, pero hay gente que la ha dicho, este señor de qué va, aquí continuamente hablando de sí mismo, ¿no? Vale, esa es una trama, que es la que protagoniza Leonardo Sbaraglia. Y está escribiendo una película, un guión, inspirándose en cosas que le pasan, ¿no? En la vida real. Y la otra trama de la película es la historia que él está escribiendo, que es la que protagoniza Bárbara Lenny, ¿vale? Que es una chica que de repente empieza a tener episodios de ansiedad y no sabe por qué y tiene que ver con la muerte de su madre y tal. Entonces va alternando las dos tramas que van convergiendo de alguna manera y tiene momentos muy Almodóvar. Estamos oyendo, como no,
a Chabela,
y además en la película él se ríe de sí mismo. Dice que en todas tus películas tienes que meter a Chabela, le dice una, ¿no? Porque esta cantante, Amaya, tiene un momento donde canta una canción.
Ah, es Amaya, la de Operación Triunfo,
sí,
¿no?
Canta una canción preciosa de Chabela que tiene que ver con la historia de los personajes. Todos se ponen a llorar y yo creo que muchos espectadores también. O sea, tiene toques Almodóvar muy claro. La estética es brutal, Almodóvar total, ¿no? Como decora los interiores y tal. Y la historia está bien, pero podía ser mejor. O sea, digamos que bien, pero no es la mejor de Almodóvar.
Iremos a verla sabiendo que el final nos va a dejar fríos.
Sí, bueno.
A mí me ha parecido. Más que frío, dices, hombre, acábala de otra manera. Pero esto a mí me ha gustado.
Acábala de otra manera, hombre.
Sí, acábala de otra manera.
Llama al Modóvar. Pilar, díselo tú. ¿Tú que eres
Yo
chica
solo
Modóvar?
Voy a decir que en la peli en la que salgo, hombre, se merecía otro final.
Pero ella sale al principio, que es lo mejor de la peli.
Yo voy a ir a verla simplemente por verme a mí misma, ¿sabes?
Claro que sí, pero hombre, ya... Ya estás tardando.
Ya estoy tardando.
Te tendría que dar un pase especial.
Eso es. ¿Qué más cosas hay que ver esta semana?
Bueno, yo siempre procuro pensar en Rosa Rosado. Digo, a ver si hay alguna película también para ir en familia con los pequeños, ¿no? O ya no tan pequeños, ¿eh?
Sí, pero con 12, 13 todavía, ¿no?
Bueno, no sé. Yo tengo 60. Dentro de dos días, 61.
¿Dentro de dos días?
Sí.
¿El sábado?
El domingo.
Ah,
el domingo.
Ah, vale.
Casi, ¿no?
Domingo
casi.
22.
Casi,
bueno,
casi.
Pues es una película de animación que yo me lo he pasado muy bien, que viene de Alemania y se llama Tafiti y sus amigos.
¡Abuelito! Debe haber algo que pueda salvarlo. La flor azul. Voy a ir a buscarla.
Yo también voy a buscar la flor azul.
Tú no vas a venir.
El desierto es peligroso.
Juan le conquista con películas de animación, sí, o de dibujos animados.
¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, mira, antes cuando yo era pequeño se hablaba de los perritos de las praderas. Ahora se llaman suricatos, sí, ¿eh? Pero creo, sí, que es lo mismo.
Sí, es muy parecido el bichito, ¿no?
Bueno, pues los protagonistas son unos suricatos que el abuelo suricato le dice al nieto que nada de relacionarse con las otras especies, que todas son una amenaza. Y entonces se cruza un simpático jabalí que quiere ser amigo del suricato porque el pobre está muy solo. El suricato le dice, no, que mi abuelo no me deja. Hasta que realmente le necesita para sortear una serie de dificultades y tal, ¿no? Bueno, es divertida. A veces suenan algunas tramas o subtramas del Rey León y tal, pero... la animación es muy buena, el mensaje es el de siempre últimamente, ¿no? Aceptar al diferente, superar los prejuicios, el valor de la amistad, de los lazos familiares. Es una película bonita, divertida, con valores positivos y original, porque no todo va a ser Pixar, ¿no?
Pues ya
hay
está.
Que abrir un poco la mente.
Bueno, pues otra recomendación que nos hace. ¿Alguna más, Orellana?
Bueno, mira, rápidamente una película que viene de Bélgica, aunque está ambientada en Tokio, y se llama Una hija en Tokio.
Mi mujer se llevó a mi hija.
Aquí el primero que reclama al niño es quien tiene la custodia.
Te verá cuando sea mayor de edad, si es que ella quiere.
Déjalo ya, te ha olvidado.
Me da miedo perderla.
Una hija en Tokio, que es un drama sobre la esperanza. ¿Por qué hay que ver esta
bueno,
peli?
Bueno, yo os cuento cómo, de qué va y ya veráis cómo os entran ganas de verla. Es un occidental que se va a vivir a Japón, se casa con una japonesa, tiene una crisis matrimonial y allí rápidamente, cuando estás casado con un extranjero, los chicos se los queda la japonesa y al extranjero que le vayan dando. Entonces él se queda solo y se pone a trabajar como taxista. Y después de muchos años se sube una chica al taxi que él se da cuenta de que es su hija. No se reconocen, pero él se da cuenta de que es su hija. Y ya no cuento más.
Yo la cojo, me la meto en un avión y me la tengo a España.
Bueno, ya, la niña ya tiene una edad, ¿eh?
Bueno,
o sea, ya no.
Entonces
es una historia muy bonita de recuperación de los lazos familiares, un asomarse muy curioso a la cultura japonesa, es muy interesante. Y a mí me ha parecido una película muy bonita de un tema que ya se ha tratado muchas veces, pero desde una perspectiva original. Una propuesta, eso, muy esperanzada, como tú has dicho.
Bueno, pues Una hija en Tokio. Otra de las recomendaciones que nos hace Juan Orellana de las películas que se estrenan este fin de semana. Y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que
bueno,
ver?
Bueno, pues mañana una película de Robert Redford, Brubaker.
Lo inteligente es aceptar las cosas, mantener la boca cerrada y dejar que todo siga como ha marchado durante 100 años, antes de que usted y yo hubiéramos nacido.
Cuente sus montones de madera, Woody. Yo arreglaré mi tejado.
Mucha gente se sentirá decepcionada por usted, Brubaker.
No será la primera vez.
Bueno, es un peliculón, ¿eh? Un crudo retrato de la vida en prisión protagonizado por, bueno, por él, por Robert Redford.
Y además basado en un personaje real, ¿eh? Un alcaide que se hizo pasar por preso para ver realmente cómo funcionaba la prisión. Y se llevó una desagradable sorpresa. Bueno, pues mañana a eso de las 9 de la noche, de las 10 de la noche, perdón, en 13, Brubaker, seguido como siempre de un coloquio cinéfilo.
Un coloquio en el que está Juan Orellana.
Entre otros.
Que por eso vemos la película después.
Claro, es más interesante, sí. Casi el coloquio.
Claro,
que la película.
Claro. ¿Qué va a hacer Robert Redford ante Juan Orellana?
Pues eso, en 13 a las 10 menos 5 de la noche, mañana. Que ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, así que vamos a conocer lo que tenemos que oír, Rosa.
Os voy a sorprender porque, sobre todo a ti, Juan, soy muy fan de esta mujer y es que hoy hay que oír a Rocío Dúrcal.
No he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar.
¡Ah, qué bonito!
Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad.
Es un temazo. Me gustas mucho.
Ya no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tardío o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr.
Es que me encanta la Dúrcal. Bueno, pues vuelve a los cines en concierto un solo día, porque se cumplen 20 años de su muerte. Y por esta razón, el próximo miércoles 25 de marzo se va a proyectar en los cines de España el primer concierto de la Dúrcal en el Auditorio Nacional de México.
¡Qué bonito!
Un concierto mítico que tuvo lugar el 22 de noviembre del 91 con todos sus grandes éxitos, acompañada de grandes figuras de la música. Y en este caso, imaginaos, en una pantalla de cine remasterizado en imagen 4K con un sonido espectacular, pues que tiene que ser una gozada verlo.
Tiene que ser una gozada. A mí me encanta también.
Igual,
la
bueno,
gata bajo la lluvia. Pues qué pedazo de canción.
Tiene canciones maravillosas. Esto va a ser el próximo miércoles en los cines de Latinoamérica, también en España. Aquí concretamente podrá verse en 14 ciudades españolas en salas de cines Yelmo. Y de la reina de las rancheras pasamos ahora a la reina del momento, que no es otra que Rosalía. Bueno, por si alguien no se ha enterado, Juan, Rosalía ha arrancado su gira Lux Tour en Lyon el lunes. Estamos viendo estos días el arranque de su gira, unos vídeos que es un espectáculo en el que mezcla lo espiritual, lo teatral, lo histórico. Yo nunca me he planteado ir a un concierto de Rosalía, pero me tiene fascinada, Pilar.
Es alucinante.
Es que no es un concierto, es que cada canción parece una obra de arte en movimiento.
Bueno, pero tú has visto que llega a cantar una canción como una bailarina en puntas.
Es que, claro, el concierto empieza en clave clásica con Rosalía bailando ballet con un tutú que recuerda a las bailarinas de Degas, pero es que baila en puntas, que es lo más flipante.
Pero con una normalidad, una naturalidad, sí. El trabajo que hay ahí es flipante. ¿Cómo? ¿Y sabes lo que me llama mucho la atención? Cuando hace esa especie de teatro negro que se ve en las manos cuando está cantando La Perla,
sí.
Porque dices, en la era de la inteligencia artificial, ella apuesta por la artesanía.
Pero es que todos son referencias, porque, por ejemplo, los tocados negros que saca evocan el aquelarre de Goya, incluso recrea el famoso cuadro con su cuerpo de baile. Hay referencias a la Mona Lisa, a María Antonieta. Sale con alas que evocan el vuelo de Ícaro y el lago de los cisnes. Y lo que tú decías de La Perla, donde los bailarines se convierten en extensión de su vestuario y forman faldas y un vestido, ese look recuerda al que llevaba Eva Green en la película The Dreamers, de Bertolucci. Y luego, en este momento de la canción, cuando termina de cantar Björk, monta una rave en el escenario. O sea, es que incluso sorprendió con un cover de este clásico de los 60 de Frankie Valli.
Trust in me when I
Es impresionante.
Me flipa.
En ese momento está posando dentro de un marco como si fuera un cuadro, mientras los fans le hacen fotos haciendo referencia a lo que ocurre con la Gioconda.
Pero esta performance es más la que va a hacer por todas las partes.
En toda la gira. O sea, es un escenario en forma de cruz con una orquesta real, en directo, que mezcla cuerdas, electrónico y flamenco, que es una locura. Y es un espectáculo donde hay mucho lux, poco de moto mami y muy poco del mal querer. Pero que yo os digo, no es un concierto, es un viaje espiritual entre lo terrenal y lo divino, que usa la moda como lenguaje, y así 1 hora 40 minutos.
¡Qué maravilla!
Bueno, yo entiendo que sus seguidores españoles cuenten los días para verla, que solo quedan 2 semanas, pero es que es alucinante.
O sea, no habrá entradas, ya no vas ahí.
De vez en cuando sale algo, pero yo creo que está todo más... Bueno, sí, si tienes 300 euros, ¿sabes, Juan?
No sé si quedan entradas, pero sí que lo que dice Rosa, yo tampoco soy una loca de Rosalía, pero después de ver lo que estoy viendo, no me importaría nada ir al concierto.
Es impresionante,
¿eh?
Es que no es un concierto, además yo no sé lo que le tiene que costar esa puesta en escena. No es una gira para ganar dinero, las entradas son caras y eso, pero es para decir, yo soy Rosalía y soy la mejor ahora mismo del mundo. Y quiero terminar con este otro momentazo de Lady Gaga. Es que le da la tos.
Ah, pues como a mí, que llevo una tarde.
Claro, es que en mitad de la nota más alta se le escapa el estornudo, y es maravilloso porque nos recuerda que por muy divina que seas, si te pica la nariz, oye, te pica. Y si te pica la garganta, tienes que estornudar, pues estornudas, ¿no?
Y sigue.
Sí, o sea que hasta las estrellas más grandes tienen momentos terrenales como esto del estornudo.
Qué bueno.
Que es el miedo de todos los que hacemos antena, que de repente te dé por estornudar en medio de una frase.
Pues es que pasa. No lo puedes evitar.
Pasa, y a veces pues eso, tosemos, se sube la música, pedimos disculpas y continuamos, que de eso se trata.
Y se hace viral.
Eso es, eso sí, salimos luego en todas partes. Pues ya sabemos lo que hay que ver, que nos lo ha contado como siempre Orellana, y lo que hay que oír, que nos lo ha contado Rosa Rosado. Orellana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Rosa, te espero ahora con los oyentes.
Venga.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que
tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Este viernes, en Mediodía COPE, la actualidad se vive desde Canarias. Con Pilar García de la Granja te contamos todo lo que pasa desde una tierra que mira al futuro. Escúchalo desde la 1 del mediodía, las 12 en Canarias. Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias. Islas iguales.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En
Seni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindissolidarioprotos.com.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora, irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué nos cuentas hoy?
Mira, hablando de la guerra, nos vamos a ir, hemos quedado, esperemos grabarlo en condiciones, pero vamos a ir hasta el Líbano, a Beirut, capital del país. Vamos a hablar con UNICEF, que están allí desplegados haciendo lo que pueden con casi medio millón de niños del millón total de refugiados que tienen en el país. Vamos a retomar la polémica de esta semana cuando el rey se refirió a la conquista de América, la respuesta de la presidenta de México. Vamos a hablar con historiadores que defienden la conquista de aquella manera y que están en contra de la leyenda negra. Y por último, fíjate qué historia más bonita, he quedado con Ángel León, el superchef de Aponiente, para hablar de cómo han conseguido recuperar y volver a que sea un tesoro natural esas marismas de las desembocaduras del Guadalete en la bahía de Cádiz, en el puerto de Santa
Qué
María.
¡Qué chulo!
Es precioso cómo lo han dejado.
Soy súper fan de
sí,
Ángel
sí,
León.
Sí, sí, es súper majete el tío además. Y nos lo va a contar aquí en La Linterna.
Oye, Pilar, qué interesante. Pues nada, en unos minutos ahí somos todos.
Venga.
Todo oídos, todo oídos. Te escuchamos, Expósito.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, gracias. Rosa, y acabamos con los oyentes.
Pues sí, estamos hablando de manchas, porque como Almeida es el rey de los momentos virales accidentales y de la cagada de paloma, el último episodio, pues aquí ya no hablamos de una mancha, hablamos de una tragedia estética nacional.
Hola, buenas tardes, gente. En una ocasión yo iba de boda, había ido a la peluquería, me hicieron un peinado como de boda. Tuvimos que ir al centro a recoger una cosa que le faltaba a mi niña para el traje que llevaba puesto. Y en la última tienda ya la que vamos a buscar, no hay, salimos y al salir una paloma que había en el voladizo me echó el regalo de su vida en todo mi peinado precioso. Mi niña se moría de risa. Yo tenía un cabreo monumental.
Normal.
Porque me habían estropeado el peinado. Fui a la boda, sí, no lo notó nadie, pero vamos, yo sí, y mi niña que se ataba de rey.
Ay, madre. Bueno, lo del peinado de peluquería.
Además, claro, lo normal es echarte la mano a la cabeza,
claro,
y entonces te pringas la mano.
Desde luego. Ese peinado y el misil aéreo es una tragedia.
Qué asquito.
Pero Pilar, esto es un atentado contra la gastronomía.
Muy buenas tardes, gente. Madre mía, a mí me ha recordado lo de Almeida a una vez que me pasó a mí hace un montón de años. Llegué al barrio con un bocadillo y alguien me dijo, ¿qué, es de jamón? Y le dije, no, es de chorizo de Pamplona. Y en cuanto le abrí para enseñarle, hizo una cagada de pájaro. ¡Pum! En medio del bocadillo. Y directamente me quedé sin merendar. O sea, me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia lo de Almeida. Ha salido bien.
Y el pobre diciendo, dime qué mayonesa, por favor, dime qué mayonesa.
Qué puntería. Es que están siempre ahí. Al acecho, ¿qué abres el bocata? Pumba, hay descargo, para que te lo lleves de merienda. Pues la radio continúa en COPE, Expósito llega ya mismo con su linterna. Hasta mañana.
El presidente Sánchez ha informado desde Bruselas que los presupuestos generales del Estado tendrán que esperar de forma indefinida. El argumento para eludir su compromiso constitucional ha sido en esta ocasión la guerra de Irán, aunque lo cierto es que el Ejecutivo se ha demostrado incapaz de presentar unas cuentas, como establece el artículo 134 de nuestra norma fundamental, en toda la legislatura. Los últimos presupuestos se aprobaron en diciembre de 2022, es decir, que España hoy se rige por unas cuentas aprobadas en una legislatura pasada y por unas cámaras con una composición distinta de la actual. Tras las elecciones de 2023, el Gobierno ha sustraído tanto al Congreso como al Senado su capacidad para expresar la